three, two, one.
De esta manera, desde la base de SpaceX en Boca Chica, en el estado de Texas, en Estados Unidos, se realizaba el despegue rumbo al espacio del séptimo vuelo de prueba del Starship, la nave no tripulada de la empresa aeroespacial de Elon Musk, que pretende llevar de nuevo a astronautas a la Luna. Pero apenas 10 minutos después de la separación del cohete que propulsaba esta nave, se perdió la conexión y explotó en miles de pedazos que se esparcieron por el cielo sobre una zona entre Cuba y la República Dominicana.
That's crazy. I've never seen anything like that in my life.
Sobre el Caribe, decenas de personas veían en directo cómo la nave iba deshaciéndose en pedazos, como si de una lluvia de fuego se tratase. Estaba a unos 150 kilómetros de altitud, por eso se veía claramente lo que dejaba atrás de sí. Puntos llameantes que provocaban estelas de diferente color en el cielo, por momentos blanco, amarillo, también naranja, que se iban desintegrando. En la retransmisión en directo, los técnicos de SpaceX daban así la noticia. Eran las 2 de la tarde hora local, las 8 de la noche aquí en España.
We did lose the ship.
Trying to figure out exactly when that happened and exactly what happened.
Es el momento en el que confirmaban que habían perdido la nave y que no sabían qué es lo que había pasado exactamente. Me acompañan a esta hora Daniel Gascón y Julio Llorente. Daniel, Julio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Habéis visto las imágenes?
Sí, impresionantes.
Son impresionantes.
Sí, impresionantes.
Y no sé si habéis leído lo que ha escrito el propio Elon Musk al enterarse de lo que había pasado. El éxito es incierto, pero el entretenimiento está garantizado. Retranca este hombre, desde luego, no le falta.
No, efectivamente. Hombre, entretenimiento, tenemos que agradecer que esto no ha conllevado ninguna desgracia, pero si lo hubiese conllevado,
no sé si estaríamos
para risas. Yo creo que esto también, toda la... El empeño espacial, por llamarlo de algún modo, de Elon Musk, revela mucho de su personalidad. No es un rico que se conforma con amasar dinero, sino que de algún modo quiere para sí la gloria. No está tanto en el mundo para amasar una fortuna, para hacerse con una fortuna, como para dejar una huella en la historia. Y que creo que si tenemos eso en cuenta, podemos explicarnos buena parte de las cosas que hace. Y luego pensaba mientras leía la noticia, las declaraciones de Musk y todo esto, que por mucho que avance la tecnología, por mucho que se sofistiquen nuestros sistemas, no vamos a poder evitar este tipo de accidentes. Este accidente no es el primero que se produce en este ámbito. Comentamos hace unas semanas aquí también el accidente de avión que se produjo en Asia, creo recordar que fue. Con lo cual, por mucho que avance la tecnología, no nos va a vacunar contra este tipo de accidentes y contra este tipo de desgracias, por así decirlo. Gracias a Dios, esta no ha conllevado ninguna víctima.
Bueno, para eso son también las pruebas, ¿no?
Claro.
Los ensayos son para eso, porque fallan. Yo pensaba en un libro que se llama La sociedad decadente, de Ross Douthat, y entonces él dice, una muestra de la decadencia es que ya no queramos, que llegamos una vez a la Luna y no queremos volver, ¿no? Y ahora lo que hemos visto en los últimos años es que eso se ha reactivado y que lo hagan privados. Y luego me he acordado de una historia familiar que es como que a mi abuelo le gustaban mucho los inventos y él y mi tío, cuando era crío, pues hicieron un cohete y quemaron todas las cortinas del salón. Y lo que
pues
dijo...
menos lo que ha pasado.
Y lo que dijo mi tío, que tenía 6 o 7 años, dice, no sé cómo ha podido pasar si la pólvora era de nuestra fabricación. Un poco a lo estilo...
Elon Musk. Bueno, decías, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna? ¿No? Ahora el interés está en volver a la Luna,
claro,
y en viajar también a Marte en esos vuelos privados, como estamos contando. Vamos a hablar a continuación con David González Bárcena, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid, que es experto en control térmico espacial. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos visto las imágenes todos. Yo creo que esta mañana nos hemos despertado con esas imágenes. Algunos las vieron anoche. La verdad que impresionante, como estamos diciendo, ¿no? Todo se desintegra en la atmósfera una vez que sucede un hecho de estas características.
Bueno, realmente no todo parece ser que se haya desintegrado en la atmósfera. De hecho, la FAA, que es la agencia un poco responsable de la seguridad de estos lanzamientos, y SpaceX, sí que estaban pidiendo un poco colaboración ciudadana por si detectaban algún fragmento en tierra. Depende un poco de la altitud, depende un poco de la velocidad que tengan esos fragmentos, pero bueno, sí que es verdad que se ve como si fuesen prácticamente meteoritos, con lo cual, pues bueno, si llega algo a la tierra, no parece ser muy grande.
David, se ha dicho que la nave Starship sufrió un desmontaje rápido e imprevisto durante su ascenso. ¿Esto pudo ser el motivo principal de su explosión o una parte de lo que pudo suceder?
A ver, esto es la consecuencia, realmente. El nombre que se le da a este tipo de eventos, SpaceX tiene la costumbre de llamarlo de esa manera, realmente es una explosión. Hay veces que es una explosión comandada por ellos, directamente por razones de seguridad, porque evidentemente no se pueden permitir que haya ningún daño a las personas que pueda haber en la Tierra, y hay veces pues que puede deberse a causas externas. En este caso, en otros casos sí que es verdad que ha sido comandado por ellos, que antes de que el cohete se desviara de la trayectoria, por los datos que estaban recibiendo, pues han decidido terminar el vuelo antes de tiempo, llamándolo de esa manera a la explosión, pero en este caso pues puede haberse debido a otras razones. Ellos lo primero que manejan es una hipótesis de que igual ha habido alguna fuga
de combustible, ¿no?
Los tanques de combustible, sí, al final, bueno, esto, el cohete va con metano y con oxígeno, que se almacena a alta presión para mantenerlos en estado líquido, con lo cual, pues si hay una fuga en un tanque a alta presión dentro del propio cohete, el cohete realmente tiene unas válvulas para ventilar y que según vaya ascendiendo, pues vaya expulsando aire al exterior, pero si hay una fuga rápida y no son capaces de todo ese aire ir extrayéndolo del vehículo, pues al final se produce una sobrepresión en el interior que genera pues esta explosión que se ha producido. De momento esa es el caso más probable, pero vamos, todavía están analizando datos y en las próximas horas o días nos darán algún informe sobre lo que ha pasado realmente.
David, ¿la explosión se pudo producir por esa fuga de combustible de la que nos hablabas o se pudo provocar de manera remota?
Sí, existen las dos posibilidades. Ellos todavía no han dejado claro qué es lo que ha pasado, pero vamos, ellos llevan explosivos a lo largo de todo el satélite, principalmente por esto, porque si el satélite en algún momento se desvía de la trayectoria y va a caer en algún sitio en el que no está previsto o fuera del área permitida, pues ellos tienen que explotar el satélite, el vehículo antes para conseguir que no haya daños.
Bueno, afortunadamente, como estamos diciendo, no ha provocado daños, pero la lluvia de restos que se formó tras la explosión de la nave provocó el desvío de aviones que afectaban a rutas hacia Cuba y República Dominicana. Uh-huh. Los aviones que sobrevolaban esa zona ya tenían que haber sido informados con antelación del lanzamiento de SpaceX, ya que está dentro del protocolo, según nos comenta el piloto Francisco Ubet. Vamos a escucharle.
Cuando hay un lanzamiento o alguna zona restringida, se emita una información para que todos los pilotos esa zona la eviten. Aparte se la envía también a los controladores, con lo cual hay una coordinación para que el controlador esa área que está restringida te desvíe de tu ruta. Como lo sabes con antelación, el protocolo es que cargas más combustible si te afecta muchísimo en tu ruta y desviarte del área esa si está afectada.
O sea que hay un protocolo para advertir a los aviones. Hemos visto imágenes incluso desde los aviones de esa lluvia de meteoritos de la nave. El caos aéreo tuvo que tener su aquel, ¿no? Tuvo que ser importante, claro.
Pues, a ver, probablemente, pero tampoco creo que fuera de lo que ellos ya prevén. En el momento en el que hay un objeto volando o invadiendo el espacio aéreo regular de las líneas aéreas, pues hace un seguimiento y se hace un control sobre cuál está siendo la trayectoria, no solamente de la propia aeronave, sino también de los propios cachos que hayan podido resultar de la explosión. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que se desvía y se evita entrar en ese área. Pero bueno, yo creo que esto es todo ya previsto de antemano y son de las cosas que bueno que tienen que tener en cuenta para cualquier tipo de lanzamiento, bien sea un cohete, un globo estratosférico, como nos ha pasado en algún caso a nosotros desde la universidad. Se tiene que avisar a las autoridades competentes, se tienen que garantizar que el espacio aéreo está libre para que tú puedas atravesarlo y bueno, en caso de que no, pues bueno, SpaceX tiene más galones, nosotros tenemos que aguantarnos y no lanzar.
Te quiero preguntar también cuál es el proceso cuando se separa el cohete propulsor del resto de la nave. ¿Qué sucede y cuántas cosas están implicadas en esa separación?
Bueno, pues realmente una de las novedades que han introducido SpaceX en este tipo de lanzamientos es una separación que llaman en caliente. Es que antes de separarse las dos partes, ¿vale? Porque el cohete en sí consiste en dos etapas, una etapa una etapa 1, una segunda etapa. La segunda etapa es en sí el vehículo, pues así, por así decirlo, que nos llevaría a la Luna, nos llevaría a Marte, pero la primera etapa es la que le permite salir de la atmósfera. Entonces llega un momento en el que ya pues la primera etapa no es necesaria, ya se acabó el combustible, con lo cual se separa. Y en este caso lo que ocurre es que los motores de la segunda etapa se encienden antes de que se haya producido la separación de uno y otro, con lo cual es lo que se llama separación en caliente. Esto lo probaron hace 2, 3 vuelos, me parece, y bueno, en ese momento, pues además se ve muy bien en las grabaciones del lanzamiento de este último vuelo, como en el momento en el que se separa la primera etapa, esta ya reenciende sus motores para devolverla nuevamente a la base de lanzamiento. Recordemos que aunque haya explotado la segunda etapa, en cuanto a la primera etapa del lanzador, ha sido todo un éxito. Nuevamente, el lanzamiento no pudieron completar del todo el aterrizaje de esa primera etapa, pero nuevamente en este caso pues se ha conseguido y la verdad
¿Te
que
refieres al cohete propulsor,
una
¿no?
torre de...
que llega de nuevo a la base?
Eso es.
Es impresionante también
aterrizar.
Esa imagen, cómo se recupera.
Sí, es impresionante en imágenes, pero en la realidad tiene que ser aún más impresionante porque realmente es como un auténtico edificio. Yo pongo la comparativa en la Catedral de Burgos, que soy de allí, y realmente es más grande que la Catedral de Burgos. Entonces, aterrizar una de las torres de la Catedral de Burgos, desde luego que no tiene que ser nada fácil.
Claro, es que antes se perdía el cohete en el proceso de despegue hacia el espacio, ahora SpaceX ha demostrado que es posible que regrese de nuevo a su posición. Esto, David, ya para acabar, ¿cómo se logra? ¿O lo tiene muy en secreto la empresa de Elon Musk?
Hombre, al final se logra haciendo muchas pruebas, que es lo que están haciendo, fallando, desde luego, y con muchos datos, al final... todos esos datos lo que permiten es que, bueno, no hay un piloto detrás de esa trayectoria. Se hace todo en base a sensores que tiene el propio sistema, vamos, la etapa del lanzador y de la trayectoria que va tomando, con datos meteorológicos también, porque en función de cómo sea el viento, pues también variará, pero vamos, se hace todo de forma automática, con lo cual, pues eso, al final necesitas pues muy buenas simulaciones para predecirlo y luego una fiabilidad también muy alta, porque ya hemos visto que en el momento en el que cualquier parámetro se sale de lo previsto, tienes que tener la seguridad de que bueno, tienes que explotar la etapa o decidir no regresarla a la torre de lanzamiento, porque puede generar más destrozos de lo normal, con lo cual, pues bueno, sí que es verdad que los datos en este caso son fundamentales.
Pues acabamos de hablar con David González en Bárcena, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. David, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues es lo que le faltaba a Elon Musk, que es el protagonista de todo, ¿no? Es el protagonista de X, ahora igual con la prohibición de TikTok en Estados Unidos, igual lo compra también, ahora lo del cohete y la semana que viene en el gobierno de Donald Trump.
Eso es, y hay quien dice que va a reunir en torno a sí más poder incluso que el propio Trump. Y de hecho, a quien analiza la actualidad estadounidense con un mínimo de detalle, no se le escapa la influencia que está teniendo Elon Musk en las propuestas de Trump, que son distintas en determinados temas a las del Trump de 2016 y de la primera legislatura.
Lo hemos visto, ¿no?, también como participando un poco en la política británica. Sabemos
eso,
que,
sí.
Que, es, que se lleva bien con Meloni, o sea, es verdad que es como la canción, o sea, hay un hombre en España que lo hace todo, es como hay un hombre en el mundo que lo hace todo, parece que sea, aunque ayer creo que la empresa rival, ¿no?, la de Bezos, también lanzó un cohete y este fue con éxito, aunque llevaban 5 años de retraso, pero bueno, ya había ahí como la rivalidad.
Luego,
¿no?,
es curioso cómo se ha privatizado todo, porque antes la carrera espacial la protagonizaban dos superpotencias, dos estados. O imperios, podemos llamarles
y
imperios.
Ahora dos, de manera privada, totalmente.
Efectivamente, cómo han cambiado las cosas también, eso, que hay ahora multimillonarios que concentran más poder, reúnen en torno a sí más poder que algunos estados.